Esto es Hagamos Grandes las Letras Chiquitas de los Productos Financieros al estilo de El Lago de los Business. Este podcast financiero está patrocinado por las Lago Asesorías. Así como lo escuchas, me autopatrocino dando asesorías gratuitas para el retiro. Si tú quieres tu asesoría gratuita para armar un plan personal de retiro, que incluso puede invertir en bolsa y con beneficios fiscales, lo único que tienes que hacer es entrar a lagodelosbusiness.com/retiro. Lago de los Business con doble S al final, .com/retiro, y así agendar tu sesión. Hoy te quiero hablar acerca de invertir en bancos. Es una de las inversiones muy comunes con la que muchos empiezan. ¿Por qué? Porque es más probable que tengas una cuenta bancaria a que tengas una cuenta, por ejemplo, en una casa de bolsa, o ya te hayas aventurado a alguna fintech, alguna criptomoneda, algún plan de retiro. Y bueno, como millones de mexicanos tienen cuentas en bancos, hoy te quiero platicar acerca de las inversiones que suelen manejar, porque muchas veces no conocemos todas las que ofrecen. Nos quedamos con una o dos alternativas, pero la realidad es que los bancos tienen varias distintas, unas más atractivas que otras, unas con más comisiones, unas con menos, y entonces vamos a entenderlas muy bien, haciendo grandes las letras chiquitas de los bancos y sus inversiones. Creo que el primer paso es muy sencillo y es asegurarnos que verdaderamente sea un banco, una institución de banca múltiple, como formalmente se le conoce, porque si bien conocemos unos cuantos bancos, conocemos a los más populares, conocemos a aquellos bancotes que tienen cientos o miles de sucursales, pero la realidad es que en el país hay más de 50 bancos. Y cada vez creo que se están dando más licencias, está creciendo el número de bancos que hay. Y también hay otras instituciones que también captan recursos que se parecen mucho a bancos, pero no necesariamente están dados de alta como bancos. Esto lo puedes consultar tú muy fácilmente. Recuerda que hay una página que se llama Cipres, así con S, Cipres. La puedes googlear de manera muy sencilla y ahí es un filtro, es un buscador donde tú puedes seleccionar diferentes instituciones financieras. Tú ahí seleccionas bancos, buscas los que están en operación, tienes que poner estos dos filtros, bancos y en operación, y te va a aparecer el listado actualizado, en este caso de bancos. Ahora, aprovechando que te estoy dando herramientas y hoy te voy a dar muchas páginas prácticas donde podemos estoquear un poco a los bancos para poder tomar una mejor decisión, hay una página que se llama Buró de Entidades Financieras. Así como existe el Buró de Crédito para las personas, existe el Buró de Entidades Financieras para poner del otro lado de la moneda ahora el análisis y el diagnóstico, pero de las instituciones financieras, como los bancos, como las Afores, las aseguradoras, casas de bolsa. Hay una sección justamente de bancos. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Esta página la alimenta la Condusef, que es justo esta entidad que es el intermediario entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones financieras en caso de tener algún problema, que quieras hacer un reclamo ya a un nivel un poco mayor, que fuiste con el banco y no lo resolvieron, pues ahí entra la Condusef. Y entonces alimentan esta página con información muy valiosa, como el número de reclamos, como los días que se tardan en darle atención justo a una reclamación. Incluso tienen un indicador que se llama IDATU, que es una calificación que va del 1 al 10, donde 10 quiere decir que brindan un mejor servicio a estos usuarios que metieron alguna reclamación ante Condusef, qué tan ágil y de qué manera atendieron esta reclamación. Y si no tienen una buena calificación, quiere decir que hay ciertas áreas de oportunidad. Entonces te dejo de tarea que busques, acabando este episodio, el Buró de Entidades Financieras y busques qué tal están las calificaciones del banco que manejes y vayas tomando decisión con información valiosa. Ahora, hay que recordar que los bancos son de las inversiones más conservadoras, o sea, dicho de otro modo, son de mayor seguridad comparado con otras, porque se tiene el famoso seguro del IPAP. ¿Qué quiere decir esto? Para que sepas, los bancos tienen un seguro, realizan un pago, así como tú puedes tener el seguro del auto, ellos hacen un pago a una institución que se le conoce como el IPAP, que en caso de que el banco llegara a quebrar, se le quitara la licencia para poder operar y entrar en un proceso de liquidación, el ahorrador no va a perder sus recursos con ciertas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Primero, va a proteger cierto tipo de ahorro bancario. Aquí tengo abierta la página LIPA para que no omita ninguno. Depósitos a la vista, como cuentas de cheques, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, certificados de depósito, depósitos retirables, depósitos en cuenta corriente asociadas a tarjetas de débito. Dicho de otro modo, las cuentas que tú tienes en el banco, ya sea de ahorro, de nómina, de cheques, y las inversiones a plazo como un pagaré, como un certificado de depósito. Y me vas a decir, oye, ¿qué no son todas las posibilidades que tengo en un banco? Y la respuesta es no. Justo de eso se trata este episodio. Los bancos pueden ofrecer otro tipo de inversiones. Te pueden ofrecer, por ejemplo, fondos de inversión. Algunos te pueden ofrecer instrumentos asociados a la bolsa de valores, como las acciones nacionales, internacionales, ETFs, dependiendo si ese mismo banco también tiene casa de bolsa. Y entonces, no todos los instrumentos financieros, no todas las inversiones, todos los ahorros que ofrece el banco tienen seguro LIPA, pero sí las cuentas y aquellas inversiones a plazo como las que ya comentamos. Ahora quiero contarte algo que pues no es un secreto, pero lo debes de saber. Y es, pues todos conocemos cuál es el negocio de los bancos. Los bancos captan recurso del público inversionista, del público ahorrador, y ese recurso lo van a utilizar de manera preponderante para prestarlo. Para prestarlo para crédito automotriz, crédito hipotecario, para tarjetas de crédito. Entonces, captan recursos y lo prestan. Obviamente, ellos captan recursos de manera muy barata. ¿Cómo que barata? Pues muchas veces tú tienes tu dinero en una cuenta bancaria que no te dan nada de intereses y entonces pues ahí te están pagando cero y ellos ese dinero lo prestan a una tarjeta de crédito que a lo mejor puede tener una tasa de interés del 50%, del 60% y si alguien se atrasa, pues ahí hay una gran ganancia. Ahora, cuando nosotros nos metemos a una inversión a plazo, pues ya nos van a pagar una tasa modesta, nos van a pagar dependiendo de la economía, dependiendo de la política de tasas del banco y entonces, bueno, ahí ya el banco, si bien cuando preste ese recurso va a cobrar mucho más, pero a nosotros ya no nos dejaron en ceros, nos dieron una tasa aunque sea modesta. Ahora, es claro que no podemos exigir que nos den la misma tasa de crédito, porque bueno, cuando ellos están haciendo una operación de crédito, pues tienen mucho más riesgos de impago. Aparte, pues esa es parte de su modelo de negocio, tener un mecanismo de tarjetas o de crédito hipotecario, tener asesores. Pero bueno, ¿qué nos pagan a nosotros? La realidad es que depende mucho del banco y de las condiciones de la economía, como ya te mencionaba, pero déjame contarte algunas de las variables que suelen tomar en consideración para ofrecer diferentes niveles de tasa. Primero, el tamaño del banco puede en algunos casos importar. Esto no es una regla como tal, pero es algo que yo he observado tras analizar durante muchos años los bancos. Muchos bancos muy grandotes que tienen miles de clientes que llegan solitos a las sucursales, pues luego suelen pagar una tasa menor. Algunos bancos medianos que requieren dar un incentivo para que la gente se fije más en ellos, ahí suelen en algunas ocasiones darte tasas un poco mayores. Justo, una persona por qué invertiría en un banco que tiene menos sucursales, menos cajeros, pues tiene que buscar algún incentivo el banco y por eso es bueno luego comparar bancos grandes y bancos medianos, siempre y cuando sean solventes. Segundo, puede existir una discriminación, se oye feo, pero suele pasar, por el monto. Puede que tú llegues a un banco y tengas un monto específico para invertir, pero una persona que tiene un monto mayor, aquí depende mucho de la política de cada banco, ellos pueden decir arriba de medio millón, arriba de un millón, cada quien puede poner sus condiciones, puede que por cantidades más grandes ofrezcan una tasa mayor en inversiones a plazo. Tercero, el plazo de la inversión. Normalmente ellos van a ponerte un incentivo y esta es una regla que no solamente aplica en bancos, sino en muchas inversiones que pagan una tasa fija, donde los plazos mayores suelen ofrecerte un rendimiento mayor. Por ejemplo, si tú vas a invertir solamente durante un mes, te van a dar una cierta tasa, pero algunos bancos te pueden decir, oye, si inviertes a 3 meses, a 6 meses o a 1 año, te ofrecemos una tasa ligeramente mayor para también generar ese incentivo a dejar el dinero por plazos más largos. Muchas de estas reglas que te platico aplican para un producto que se llama pagaré, PRLV, por sus siglas pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Es de las inversiones más sencillitas de entender. Tú llegas a un banco y te van a pactar una tasa desde el principio y un plazo desde el principio. O sea, tú vas a conocer perfectamente cuánto vas a ganar, cuándo vas a recibir el recurso. Y ahí el banco te va a hacer una propuesta. Oye, te ofrezco 2%, 3%, 5%, dependiendo de las reglas y política del banco. Ahí algo muy importante que te tienes que fijar es el plazo. ¿Por qué? Porque estas inversiones suelen no tener vencimiento anticipado. Vamos a suponer que tú pactas con un banco una inversión a 6 meses y necesitas el dinero en el mes 4, te salió ahí una emergencia y necesitas hacer un retiro de esos recursos. Está en el contrato, está en la información que te entregan oficial del banco, que ahí no podemos retirar los recursos de manera anticipada. Hay que ser muy cuidadosos con los plazos. Lo segundo que yo me fijaría sería en la tasa. La tasa pues es importante y al final sabemos que es una inversión segura por el tema del seguro que te platicaba, porque son instituciones luego bastante grandes. Pero bueno, yo básicamente siempre observo que la tasa que me ofrezcan al menos sea cercana o supere la inflación, lo que suben las cosas. Si las cosas van subiendo todos los años, sabemos que las cosas son cada vez más caras, y a ti te ofrecen una inversión que no supera la inflación, pues sí, sí vas a estar ganando un retorno, sí vas a tener ahí unos intereses, pero después de ese año, supongamos que fue un plazo de todo un año, pues te va a alcanzar para comprar menos. Sí vas a tener una riqueza mayor, pero al final vas a poder comprar menos cosas. Entonces, yo es uno de los datos que siempre traigo en mente, cuál es el nivel de la inflación. Históricamente, en los últimos 10 años, por ejemplo, va cambiando, va oscilando la inflación. Hay meses que puede estar en 2% en términos anuales, otros en 3%, otros en 4%. De repente se dispara un poquito más aquí en el país a 5% o 6%. Pero un promedio que yo he sacado es cercano al 4%, 4.05% aproximado, teniendo en cuenta muchos años de historia. De hecho, por normativa, los bancos tienen que transparentarnos esta información. Si tú entras a alguna página de cualquier banco donde se esté hablando de inversiones de este tipo de pagarés, por ejemplo, te van a poner la tasa nominal y la tasa real. De hecho, esto viene expresado con un término que se llama GAT nominal y GAT real, ganancia anual total nominal y real. Está muy fácil la regla. La nominal es tal cual la que te ponen en la publicidad. Gana el 5%, ese es el GAT nominal. Y el otro, el GAT real, es el que te interesa a ti. Porque este GAT real descuenta la inflación estimada. Entonces, si este GAT real es positivo, quiere decir que al menos supera la inflación. Si lo ponen en número negativo, es una inversión que sí te va a dar unos pesos adicionales al final, pero te va a alcanzar para comprar menos porque no supera la inflación. Claro, está estimado, pero bueno, es muy probable que eso suceda. Ahora, también los bancos tienen otro tipo de inversiones, además de los pagarés. Son similares, pero se conocen como certificados de depósito. Por sus siglas, se le conoce como CEDE, certificado de depósito. No te vayas a confundir con los CETES, certificados de la Tesorería de la Federación, que estos se adquieren a través de CETES directo. Aquí estoy hablando con D, CEDES. Y aquí puede haber varias diferencias. Primero, intereses periódicos. A diferencia de los pagarés, donde te suelen pagar a un plazo que ya platicábamos, hasta el final te suelen regresar lo que tú invertiste más el interés, o sea, todo se va al vencimiento. Y en este caso, en los CEDES, puedes tener intereses periódicos. Por ejemplo, que cada mes te depositen una parte de las ganancias. La segunda diferencia importante que puede existir en estos certificados de depósito es que el rendimiento puede ser variable. Existen certificados de depósito fijos y existen unos variables. Seguramente te pueden venir a la mente algunos bancos que luego tienen ciertas promociones o publicidad que dice: invierte hasta el 100% de CETES, gana hasta el 110% de CETES. Y ahí, ojo, no es que te estén vendiendo CETES. Es curioso, te están vendiendo CEDES, certificados de depósito, pero que están ligados a una tasa variable y agarran los CETES, que es otra estrategia, la gubernamental, para periódicamente ir cambiando la tasa. Estas dos son de las más comunes que te pueden ofrecer los pagarés o los certificados de depósito. Existe otra estrategia que la gran mayoría de bancos suele tener, que son los fondos de inversión. Aquí voy a dedicar otro capítulo específico para hablar de fondos de inversión porque es un tema que da para mucho, pero déjame darte una breve introducción. Los fondos de inversión ya son portafolios ya armados, es decir, aquí a diferencia de un pagaré que te están dando una sola inversión, un pagaré con respaldo bancario o un certificado de depósito, un fondo de inversión es un conjunto de muchas inversiones ya empaquetadas. Aquí lo que estás pagando es una comisión a cambio de que alguien se dedique de tiempo completo a administrar tu portafolio de inversión bajo ciertas reglas, alguien o un equipo. Hay decenas, hay cientos de fondos de inversión. En un mismo banco pueden tener muchísimos. Aquí requiere un poco más de conocimiento porque cada fondo puede seguir una estrategia diferente. Hay fondos de inversión de inversiones gubernamentales. Hay fondos de inversión donde adentro tienen inversiones bancarias. Es curioso, así como te pueden vender los pagarés por separado, también puedes tener un fondo que adentro tenga pagarés y de varios bancos, no solamente el mismo banco que te lo está vendiendo. Puede haber fondos de inversión de bonos, de materias primas, de la Bolsa de Valores Nacional, de la Bolsa Internacional, por sectores. Un fondo de inversión que invierta en el sector de tecnología, uno en el sector salud, sector consumo, sector energía, por muchas geografías diversas, un fondo de inversión especializado en inversiones del mercado asiático, europeo, globales, internacionales, etc. Aquí sí requiere que le estudies un poquito a entender muy bien el fondo que te están ofreciendo, porque hay fondos que pueden ser de muy corto plazo, por ejemplo, alguien que esté buscando invertir solamente unos cuantos meses, 2, 3, 4, 6 meses, por ejemplo, y hay otros fondos que por su naturaleza las inversiones que tiene dentro, el conjunto de inversiones, es para que dejes el recurso durante muchos años, dejes ahí el dinero 3 años o más. De hecho, es una de las características de los fondos que nos van a dar un plazo sugerido. En los documentos oficiales que te entregan dice, este fondo tiene un plazo sugerido de al menos un mes, al menos un año, otros al menos 3 años. Que tú te puedes salir antes de esa inversión, no es como los plazos que ya queda escrito en piedra y hasta el vencimiento no te puedes salir. De hecho, es una de las características también que a muchos inversionistas les gusta, que puedes entrar y salir, es decir, comprar más del fondo o vender tu posición en el fondo y que te regresen el dinero, muchas veces con mayor velocidad, con mayor liquidez. Muchos puedes vender incluso todos los días de lunes a viernes en días hábiles. Tienen ciertos días y ciertos horarios donde puedes tú a través de la aplicación o directamente en el banco adquirir y vender. Pero sí nos van a dar este plazo sugerido. Te prometo que en los próximos días grabaré un episodio donde revisemos un caso práctico poniéndole un nombre específico, donde veamos diferentes tipos de fondos, sus comisiones y hagamos un análisis de cómo yo revisaría un fondo antes de invertir. Y ahora, para acabar con este reportaje de las principales inversiones que manejan los bancos, déjame darte un dato curioso. Muchos bancos no solamente tienen la licencia como institución de banca múltiple, sino que además tienen una licencia como casa de bolsa. Recuerda que las casas de bolsa nos permiten acceder a inversiones un poco más sofisticadas. Tal es el caso como acciones nacionales y acciones internacionales. Hay muchas empresas que usamos en el día a día, tal es el caso como Amazon, como Apple, como Facebook, como Tesla, Visa, Mastercard, Home Depot, Disney, Procter & Gamble, y muchas empresas que son públicas y podemos comprarlas a través de una casa de bolsa. Asimismo, los famosos ETFs o fondos que cotizan en bolsa, que también ya hablaremos en otros episodios. Y me vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con los bancos? Pues ya te adelantaba, algunos bancos también tienen licencia de casas de bolsa y te voy a decir los nombres de algunos de ellos. Empezamos. Banorte, Santander, B por Más, Citibanamex, HSBC, Scotia, Multiva, Invex, BBVA son tan solo algunos ejemplos de casas de bolsa que también son bancos. Aquí lo que te tienes que fijar son varias cosas. Por ejemplo, los requisitos para poder entrar con la casa de bolsa. Con el banco puede ser muy sencillo invertir en el pagaré, montos bastante asequibles, 500, 1000, 2000 pesos en la gran mayoría, pero en las casas de bolsa pueden poner montos más elevados, 10,000, 25,000, 50,000, 100,000, algunos hasta medio millón o un millón. Asimismo, las comisiones que te van a cobrar por la compra y venta de acciones o de ETFs. Para que tengas un referente, algunas de las casas de bolsa que ahorita tienen ofertas competitivas, como GBM, te cobran 0.25% por la compra y por la venta. Entre más volumen operes, pueden bajar un poco la comisión y estas te permiten abrir desde 1,000 pesos. Entonces aquí puedes comparar entre una que es más especialista como casa de bolsa y otro que sea más especialista como banco, pero también tenga este servicio. Bueno, pues ya sabes que no solamente hay pagarés, también están los certificados de depósito, fijos y variables, los fondos de inversión y también acceso a bolsa en algunos casos. Yo soy Manolo, tu anfitrión de El Lago de los Business, y nos vemos en la próxima sesión. Recuerda que toda esta información te la comparto con gusto, con fines informativos y académicos. No constituye una asesoría ni una oferta de venta o compra de ningún tipo de valores, productos o servicios financieros. Cada quien es responsable de realizar sus propias investigaciones y se aplica a consultar a su propio asesor fiscal, legal o de inversiones.